Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy saludamos a Miriam Leiva en La Habana, Michelle Suárez en España. A la producción del programa que está a cargo de la señora Patricia Martínez. Qué seriedad la de ella hoy, no sé por qué hemos llegado el viernes. Sin embargo, compartimos la alegría, mire usted la cara esa de Tony Simón, nuestro director técnico. Así me gusta empezar el fin de semana. Bienvenidos todos.
Bienvenidos.
Ya Patricia se rió cuando yo le dije fin de semana.
Y Tony, cuando le dijiste que era un hombre que se reía, pensó en su ciudad natal, Jayalía. Sí, señor. Bueno, pues, señoras y señores, gracias, muchísimas gracias por la sintonía. A los que nos sintonizan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, también a las 12 de la medianoche. En la retransmisión, recuerden que a las 10 de la noche se puede escuchar el programa a través de Radio Caracol en los 1260 AM. En solamente minutos ya conversamos con Miriam Leiva, Michelle Suárez, hoy en tertulia. Bueno, pues vamos a hablar de la visita de Raúl Castro a México, pero de un tema muy específico, y es que en la agenda de los dos mandatarios, es decir, el presidente de México, el mandatario cubano, pues va a estar el tema migratorio. Van a hablar sobre temas de inmigración, de migración. Pero hay un tema que hasta ahora no se ha mencionado, y es que los cubanos que salen a través de muchos países, sobre todo Ecuador, que atraviesan todo el territorio mexicano para ingresar a los Estados Unidos, de esos también van a hablar. Una buena pregunta, la estaremos discutiendo en tertulia. También pues se ha dicho aquí en Nueva York por parte de un funcionario de los Estados Unidos que Obama tiene un interés especial, muy especial, que prácticamente es su mayor interés en que en Cuba haya internet. Eso lo vamos a estar discutiendo en tertulia. También vamos a hablar sobre nuevos acuerdos. El mundo, por lo menos, está pendiente de estos nuevos acuerdos sobre Siria. Están los principales países del mundo reunidos hablando de la situación en Siria. ¿Habrá una salida negociada de Bashar al-Assad? Muy buena pregunta. Y finalizamos hoy hablando de política estadounidense. Señoras y señores, hubo otro debate presidencial del Partido Republicano, me refiero. Y bueno, pues hay muchos que dicen que el candidato cubano-americano Marco Rubio es el hombre que salió ganador. Aunque vamos a ver qué dicen las encuestas. Todo esto al final del programa.
Y al final del programa, pues les voy a comentar que España enlaza el arte musical con la defensa de los derechos humanos, mucho más al cierre.
Y yo vengo con una noticia que tiene que ver con la aerolínea española Iberia. En un vuelo a Israel, el piloto se equivocó, ya verán lo que dijo. Sí, señores, una equivocación que quizás en otra región del mundo no hubiera pasado absolutamente nada, pero en el Medio Oriente, óigame, en el Medio Oriente puede haber una guerra por esto. Dice que Israel va a pedir a la compañía Iberia que sancione al piloto que al aterrizar en Tel Aviv anunció la llegada del vuelo a Palestina. Imagínese usted lo que significa para eso. Se equivocó el piloto. Dice, el embajador en Madrid escribirá una dura carta al presidente de Iberia en la que pedirá que se sancione al piloto. Esto lo dijo Emmanuel Nashon, portavoz del Ministerio de Exteriores. Los hechos ocurrieron presuntamente en el vuelo 3316 de Madrid a Tel Aviv, en el que el piloto, tras aterrizar, dio la bienvenida a los pasajeros a Palestina. El piloto, cuando llegó a Tel Aviv, capital de Israel, dijo, bienvenidos, hombre, a Palestina. Y no dijo Tel Aviv, Israel. Testigos citados por el diario Aharot o Arjanot, dijeron que ese mensaje fue en idioma castellano, en español, pero cuando lo hizo en inglés, sí dijo Welcome to Tel Aviv, o sea, bienvenidos a Tel Aviv. Pero cuando dijo en español, dijo bienvenidos a Palestina. Parece que el piloto lo tenía escrito en inglés, no sé lo que le pasó. Se confundió, pero de todas maneras parece que le puede salir muy caro a Iberia, o por lo menos a este pobre piloto que se equivocó, Tel Aviv, con Palestina. Y bueno, pues esto está a punto de desatar una guerra en Medio Oriente, una simple equivocación que le puede pasar a cualquiera. Yo estoy seguro que si llega un avión a Panamá y dice, bienvenidos a Costa Rica, no pasa absolutamente nada. Todo el mundo, ay, se equivocó el piloto. Pero óigame, llegar a Tel Aviv y decir, bienvenidos a Palestina, oiga, le va a costar caro.
No, parece que el hombre se mareó llegando al país y se equivocó. Eso le pasa a cualquiera, ¿no?
Sí, la altura, ¿no?
No, la altura y también las horas, horas de vuelo que influyen en todo esto.
Bueno, mira, hoy saludamos primero a Michel Suárez en Madrid porque es Iberia.
Por los mareos.
No, Michel, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los oyentes. Eso le pasa por hablar mucho, ¿no? Porque Iberia es una compañía en la que los pilotos están todo el tiempo hablando, sí, comentándote por dónde van sobrevolando, comentándote cómo está el tiempo, si hay turbulencias. Son agradables, a mí me gusta que hablen, ¿no? Que, y que te expliquen cómo va todo, a diferencia de otras líneas aéreas. Pero yo pediría en este caso, por favor, un poco de sentido del humor por parte de los israelíes, que no se trata de una declaración en Naciones Unidas, sino una confusión, como ha dicho Iberia, lingüística por parte del piloto o de quienes entendieron eso.
A ver, sí mismo. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Muchas gracias por la bienvenida y efectivamente, imagínate si con a cada rato hay disparos de ambos lados y tantos problemas desde hace tantos años, pues el pobre piloto se equivocó muy desafortunadamente.
Se equivocó en el momento equivocado, a la hora equivocada y en el lugar equivocado. Increíble.
¿Y con qué nombre? Bueno, vamos, Tony.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, durante el encuentro que sostendrán la semana entrante en Mérida, Yucatán, Raúl Castro y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se prevé la firma de nuevos mecanismos de cooperación en materia de comercio y turismo, así como de un nuevo memorándum de entendimiento relativo a la inmigración. Lo anterior fue adelantado al diario mexicano El Universal por la subsecretaria de América Latina y el Caribe en la Cancillería de ese país, Socorro Flores Liera. Flores precisó que el memorándum de entendimiento sobre el tema migratorio pretende garantizar un flujo legal, seguro y ordenado a través de facilitar el ingreso de los nacionales que viajen entre ambos países y a raíz de la actualización de la legislación migratoria cubana. Fíjese bien, actualización en la legislación migratoria cubana. La entrevista no menciona si el nuevo pacto contemplará la creciente migración de cubanos indocumentados hacia Estados Unidos a través de México, ya más de 7.000 en lo que va de año, y su posible repatriación a Cuba. Un memorándum anterior suscrito en octubre de 2008, cuando Felipe Calderón era presidente de México, intentó regularizar las repatriaciones, pero en los últimos años las gestiones con el consulado de Cuba para que se reconozca a cada ciudadano cubano, a los llamados balseros de a pie, han quedado sin respuesta, por lo que las autoridades mexicanas los detienen brevemente y les otorgan un salvoconducto para que salgan del país. Recientemente, la avalancha de cubanos ha desbordado la capacidad de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de México. Preguntada, y hay algo más, perdóname, amado, preguntada sobre los puntos de fricción que enfriaron la relación bilateral, incluida una posición mexicana más crítica bajo los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox en el tema de derechos humanos en Cuba, Flores declinó referirse al pasado y dijo que hoy de lo que se tiene que hablar es del buen nivel de las relaciones bilaterales.
Sí, sí. Bueno, pues Miriam Leiva, su comentario.
Bueno, hay una relación, digamos, muy muy estrecha, ¿no?, entre lo que es Cuba y México, y bueno, México nunca rompió relaciones, pero, diplomáticas, y vemos que hubo una situación de tensión, pero cada día, pues, hay otra vez nuevo acercamiento, y es evidente que hasta el presidente mexicano hasta vino aquí a Cuba y está muy interesado y lo que hay detrás, por supuesto, es las empresas, los negocios, las posibilidades y también la posible competencia, digamos, en el turismo, cosa que yo creo que realmente no tiene posibilidades ni siquiera a mediano plazo, porque bueno, México es una potencia en eso y sí pueden, parece que, coordinar digamos, trabajo incluso en turismo en los dos países. Hay una cosa que es interesante, es que tengo entendido, por lo menos la información que he visto hasta ahora, es que Raúl Castro donde va a viajar es a Cancún, no a la capital, y que se van a reunir allá. Eso es muy también llamativo, una porque esa es una zona especialmente turística de México de todos los tiempos, y además de eso porque, bueno, por esa zona fue que salió el yate Granma hacia Cuba, y bueno, quizás también quiera hacer algo simbólico en tal sentido. Creo que, bueno, que es bueno el acercamiento entre los países, pero que indudablemente Raúl Castro está tratando, antes de que él oficialmente deje, o sea, relegue el poder, pues dejar asentado toda una serie de cuestiones importantes.
Pues, Michel Suárez.
Bueno, este memorándum de entendimiento, no sé si habrá uno nuevo, el que existe, el que está vigente hasta donde se sabe, bueno, se ha comportado bastante de manera irregular en los últimos años, porque a veces se ha cumplido y otras no. Y todo se ha dicho, cuando más se cumplía es cuando más violaciones de los derechos humanos de los cubanos se producían en México. Todos los días había denuncias de lo que pasaba en esas estaciones migratorias, tanto en la frontera sur como en la frontera norte de México. Terrible, ¿no? Las condiciones en las que estaban los cubanos y el modo en que se les trataba. En general, la política migratoria mexicana es un verdadero desastre, ¿no? Se dice incluso que México deporta más emigrantes que el propio Estados Unidos. Uh-huh. Esta es una verdad, ¿no? Una verdad irrebatible. Y entonces, dentro de ello están los cubanos y todas las vicisitudes que pone el gobierno mexicano con su política, y las que ponen los capos mexicanos con los atracos, los robos, y incluso los asesinatos de la gente que va de camino, no solo cubanos, también centroamericanos que van en ese camino hacia Estados Unidos. Ahora, no creo que el consulado cubano vaya a rectificar. Aquí se habla del consulado cubano, de la posición de los consulados cubanos en México en relación con las repatriaciones. Vamos a ver qué acuerdan Raúl Castro y Peña Nieto, pero es difícil que el gobierno cubano vaya a rectificar esa política, porque hace mucho tiempo el gobierno cubano le interesa seguir exportando personas, exportando seres humanos. Ya no hay una política, digamos, generalizada ni masificada de contención. El momento es otro, la idea es otra. Más remesas, más gente viajando, y todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, declarándose emigrante económico. Aquí la situación es otra, y salvo que a México le interese demasiado y ponga por delante, o prácticamente obligue al gobierno cubano a firmar un acuerdo restrictivo, no creo sinceramente que los tiros vayan por ahí.
Claro,
no,
yo sobre todo, Michel, siempre lo decía yo cuando presentaba la noticia al principio del programa, cuando hacía promovía la noticia, que aparentemente pues el cruce de cubanos ilegalmente por el territorio mexicano no va a estar como parte de la discusión en esta carta de intención, en este memorándum de intención, porque ¿qué es lo que sucede? Yo creo que esto ni al gobierno cubano ni al gobierno mexicano van a hacer nada por detener este flujo de cubanos, porque son cubanos que van a entrar de seguro a los Estados Unidos. Si pasan 7,000 por México, 7,000 llegan a la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las autoridades les dan una entrada, le hacen una entrada legal, y después al año y un día se pueden acoger a la ley de ajuste cubano. Así que todo tiene que ver también, estos memorandos con México, sobre todo con México, van a tener que actualizarse cuando Estados Unidos toma una determinación distinta en cuanto a la entrada ilegal de cubanos a través de la frontera por México. Entonces sí se va a tener que hacer algún tipo de ajuste.
Como se dice en cubano, esos son otros 20 pesos.
Son otros 20 pesos. Por lo tanto, yo creo que ahora esto se queda en una retórica, se queda en una teoría, porque mientras que sigan pasando y sigan entrando a Estados Unidos, poco se va a hacer. Así que yo creo que lo que van a hacer es otra cuestión a nivel de peloteros, la emigración de algunos beisbolistas que van a jugar a la, a, al deporte profesional de México, quizás las visas, el tipo de visa, la facilidad para una visa de un artesano que va a vender a México. Por ahí yo creo que van los tiros y no tanto por el verdadero problema, que es el flujo constante y grande de cubanos ilegales hacia Estados Unidos.
Y si el gobierno cubano desea detener esta operación de indocumentados, ¿sabe qué país está en estos momentos abriéndole las puertas?
Ecuador.
Con visa legal.
Es Ecuador.
Y Ecuador, y se trasladan a Panamá y por toda y Centroamérica, siguen, después para Estados Unidos.
Exacto. Pero es que no le interesa.
Claro, ese es el problema. Claro, vamos, otra. Bueno, después de casi un año desde la descongelación de las relaciones con Cuba, la administración de Barack Obama ve el acceso a Internet en la isla como el mayor reto para dar paso a mayores inversiones estadounidenses. Durante una conferencia en Nueva York, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Alex Lee, subrayó la importancia de Obama, la que ha puesto Obama en las telecomunicaciones en Cuba, desde que se empezaron los acercamientos con Cuba en diciembre del año pasado. La meta del presidente Obama es que el presidente cubano establezca Internet, aseguró Lee, aunque hace 4 meses Cuba vive un inédito pero todavía limitado incremento del acceso a Internet, con 35 nuevos puntos de conexión Wi-Fi, la mayor parte de la población no la disfruta por motivos financieros. El servicio de Internet es demasiado caro para el cubano promedio, dijo Lee. Entonces estamos tratando de crear incentivos para que el gobierno cubano reconsidere su póliza frente al Internet, agregó.
Yo solamente quiero ya pasar a Miriam Leiva, pero solamente quiero decir una cosa. Estamos leyendo un cable de la agencia EFE. Lo del servicio Wi-Fi y los 35 puntos Wi-Fi no está entrecomillado, no es una afirmación del funcionario estadounidense. Es un párrafo que agrega el periodista que escribe la noticia. O sea, no es el funcionario estadounidense que le está dando el crédito del acceso, que se ha incrementado el acceso a Internet con estos puntos Wi-Fi. Lo quiero decir porque se puede malinterpretar a la hora de leer la información.
Claro, durante esta misma conferencia, el consejero general del Departamento de Comercio, Kelly Welsh, destacó la importancia del Internet para los proyectos como la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, puerto mercante y con un gran centro empresarial para conquistar inversión extranjera que sigue en construcción. Y dijo, y cito, es imposible que el Mariel se desarrolle sin Internet de alta velocidad.
Eso sí lo dijo el funcionario. Miriam Leiva.
Sí, eso se veía venir, aunque el gobierno cubano estaba ahí presionando para no hacer avanzar Internet y ha estado como todo muy detenido, en primer lugar porque tiene miedo a que se abra la Internet para los cubanos y las comunicaciones al mundo, y quiere todo controlarlo. Pero hay una realidad: ni las empresas americanas ni ninguna empresa del mundo va a sentarse en el Mariel ni en ninguna parte de Cuba con grandes inversiones, incluso hasta con pequeñas inversiones, entre otras cosas, porque hay muchas otras limitaciones, pero una muy importantísima es Internet, porque ¿qué empresa va a estar desvinculada de su sede matriz, o cómo va a hacer todas las inversiones, las conexiones, los movimientos de todo tipo que necesita una empresa en el mundo moderno? Entonces, eso es fundamental. O sea, la población cubana se va a poder beneficiar de apertura de Internet gracias a la necesidad económica que tiene el gobierno cubano, y eso le va a ser inevitable. Claro, tiene todavía toda esa retranca de las mismas limitaciones que ellos tienen por desconocimiento uno, y porque otros no quieren abrir absolutamente nada, y entonces tienen ellos mismos, están trabajando en todo sentido en contra de ellos. Y han venido las mayores empresas norteamericanas, el gobierno americano ha brindado posibilidades para que haya hasta acuerdos, incluso bueno, con el gobierno cubano de esas empresas, y el gobierno cubano sigue cerrado. Pero indudablemente, si quieren que funcione cualquier inversión aquí en Cuba,
miren, caramba, la hemos perdido. De todas maneras, bueno, yo ya paso a Michelle, pero le paso con una pregunta, no para Michelle, sino una pregunta que me hago yo y la hago así, la dejo en el aire. Señores, ¿y el cable que se tiró de Venezuela a Cuba, ese cable que lo anunciaron con tanto bombo y platillo, no funciona, Michelle?
El cable bien, ¿y tú?
Muy bien, mejor, ¿no? Todavía.
Como el cable. Como el cable.
Bueno, no tanto.
El cable. Voy a hablar del cable al final de mi
que
comentario.
Está en Oriente.
Yo creo que no es difícil imaginarnos que ese es el deseo de Obama, lo cual sería completamente anormal, ¿no? Claro. Que Obama desee que esto tenga una completa normalización y un completo acceso normalizado en todo el país en el tema de Internet. Ahora, el régimen cubano en esto tampoco parece muy interesado. De momento, ha bateado, literalmente bateado todas las propuestas de Google para entrar en proyectos especiales que Google sí desarrolla en otros países pobres que, por asuntos de infraestructuras, no pueden tener una amplia cobertura de Internet. Y sigue instalado en el discurso de lo que llaman soberanía tecnológica para ni aceptar un cable desde la Florida, otro cable, no, en realidad no hacen falta dos, con un cable que funcione bien, hay capacidad completa para ese pequeño país, pero ni ha aceptado eso, ni tampoco ha explicado cómo va a poner en práctica todas las ventajas y las autorizaciones que ha hecho la administración en materia de tecnología. Y en relación con el Mariel, y aquí vuelvo al cable, yo no pondría como meta, y cuidado con eso, no pondría como meta la alta velocidad de las empresas. Mañana podría empezar la alta velocidad de las empresas, de las extranjeras, y eso no significa absolutamente nada en la voluntad del gobierno cubano de extender la Internet. De hecho, cuando llega el cable, inmediatamente se instala alta velocidad. ¿Dónde? En el Ministerio del Interior, en las dependencias del Ministerio del Interior, en el Partido Comunista, donde el gobierno cubano quiere que haya alta velocidad, existe actualmente, no hay que esperar nada más. Y a las empresas extranjeras no hay nada más fácil que masificar el Internet de alta velocidad en las empresas extranjeras. Esto puede, repito, puede pasar mañana mismo. Aquí el asunto es el otro, ¿no? El asunto es la velocidad, aunque sea un mega, la velocidad que de los cubanos. Y para hablar de velocidad, primero hay que hablar de conexión. Así que dejemos a un lado la velocidad.
Es verdad.
Claro que sí. Bueno, terminamos la tertulia informando que una delegación de eurodiputados tiene previsto visitar del 4 al 8 de noviembre Venezuela para reunirse con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, también con miembros de la oposición, y evaluar la situación política que está viviendo el país. Lo está informando así la agencia EFE de Noticias.
Como no es importante, me imagino, sobre todo en medio de que se esperan las próximas elecciones en diciembre, así que vamos a ver qué pasa ahí.
Como no, lamentablemente gracias. Perdimos el contacto, bueno, ya finalizando la tertulia con Miriam allá en La Habana.
De todas maneras, muchísimas gracias, Miriam, por haber participado en los minutos que estuviste con nosotros en el programa. Gracias a ti, Michelle Suárez. Una pausa, regresamos.